A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Vamos con la columna. Darwin, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Hola, amigos. ¿Cómo está, Leonel? Bien. ¿Cómo se recuperó del encadenamiento ante el Codicenso?
Bueno, bien. Tío,
pero no lo vi en los informativos. Lo ningunearon, lo invisibilizaron,
sí, Leonel. Sí, la verdad que sí. Me cancelaron.
Lo estuve en todos los diarios todo y no apareció, pero lo consiguió.
Un resultado parcial bastante.
¡Vacaciones random! Vamos, niños, vacaciones random, como les gusta decir a los jóvenes, señor. Son las vacaciones random. Esta semana sigue al final, ¿no?
¿Cómo? Esta semana siguen.
Esta semana, no, esta semana que... Esta que estamos haciendo, pero ya casi terminó esta. La próxima no.
Jueves y viernes hay clase.
La próxima no hay clase. Pero sí hay vacaciones.
Hay vacaciones en inicial y primaria.
Y la que viene te conectas por Zoom.
No hay Zoom, no hay virtualidad. Nadie se animó a ir a ese paso, me parece. Porque en lo público saben que es un desastre, que aumenta la brecha. Y en lo privado, implementarlo ahora, las corridas, y hay como, ¿no? ¿No? Me parece que no. Parece que no. Capaz que algún privado lo hace y tiene la posibilidad de la semana del 17, porque esa semana...
Los privados es random. También,
exactamente. Ahí, es muy
consulta
buena definición.
Con tu proveedor de educación.
Exactamente.
Y bueno, y el proveedor de educación sabrá decirte.
Porque los privados lo que levantan la mano y dicen... en realidad los públicos también dieron licencias ahí de funcionarios, docentes y no docentes. Tienen alguna maniobrabilidad ahí para acomodarse, pero tienen que dar clase igual, porque está marcado. Los privados pueden tener la posibilidad de la virtualidad, no sé, o de hacer el sándwich.
Sí, de hacerle el coso de asueto, eso.
El sándwich, ese, sí, un sándwich de 17, no sé
qué va a hacer. Le pone el 17, el 18 viene solo.
Ahí tienes que bancarte.
Y 18 y 19.
Sí, tienes que bancarte a la
y
gente,
ahí ya
¿no?
está jueves y viernes, ¿no?
Porque el privado es gente que paga, ¿no?
Y
que
por eso, ahí es dependiendo, por eso le digo que consulten con su proveedor de educación, porque ahí depende un poco de las amenazas de muerte, no te pago nada, o de los intentos ígneos que tenga el centro educativo, ¿verdad?
Por ahí.
O sea, el tercer padre que está rociando de nafta los alrededores y ese tipo de cosas, o quemando alguna rueda o lo que sea, se cancelan la tercera semana.
Sí, se que empieza, me parece virtual eso en algún grupo de WhatsApp, ahí se lo pasan a algún director, directivo, y dice, mirá lo que es este
está
grupo de WhatsApp,
pesado,
nos van a matar.
Los grupos de WhatsApp de Mamu del colegio está más pesado que el grupo de WhatsApp de los directivos de Peñarol, en este momento.
En este momento.
Sabían ustedes, ¿no? Está mucho más espeso. Sí. Es el grupo de WhatsApp que está más espeso, señor. Más espeso ese, el de Mamu. Después viene el grupo de dirigente de Peñarol, grupo de WhatsApp de dirigente allegado y barrará de Peñarol. Después viene el grupo el de WhatsApp de Paso Severino, de amigos de Paso Severino, que esos ya están. No, y yo me taladro un testículo y yo no sé cuánto, ya haciendo promesas para que llueva y todo eso, y Estula y Coyo y el Beato Jacinto Vera, todo tipo de insultos, ¿verdad? Y memes y fotos de stickers obscenos, pornográficos, ¿verdad? Con diferentes vírgenes y Beato.
Bueno, usted no está mejor.
Perdón, estoy expulsando toda la
publicidad. Sí, claro, está en los
una
días
fase de recuperación.
Exacto, no parece, pero me estoy recuperando.
¿Sí? Está expectorante.
Estoy muy expectorante de cómo va a ser mi vida después de que me recupere de este quebranto de salud, ¿verdad? El quebranto de salud que no impidió que uno saliera al aire todos los días, ¿no? Dándole ejemplo de lo que hay que hacer, que es hacer el trabajo de uno mal, pero
hacerlo.
Asistir,
sí, señor.
Exactamente.
Gladiador del éter.
Hacer como que uno está haciendo su trabajo, señor. Es eso. Soy un peleador, luchador de incalzable del éter.
Usted cumple con esto que no ha inoculado y se repite hasta el hartajo desde hace 3 años, que es la no presencialidad igual, Darwin, ¿no?
La no presencialidad. No. Eso es lo que yo estoy
hay
en
que
contra.
Sostener la
estoy
no presencialidad.
Estoy en contra de la no presencialidad.
No,
en términos radiales. La presencialidad
esa de hacer ruido.
No es física. Correcto. Es oral, señor.
Sonora.
Exacto, entonces no tiene, no me puede decir que no estoy presente yo. En los términos en los que tenemos el contrato de trabajo de esto, lo que hay que hacer que es llenar espacio con sonidos. Yo no fallo, señor, no, ¿verdad? No. Todos los días lleno todo ese espacio con los sonidos que, bueno, pueda otorgar dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Por eso le digo que he hecho como que trabajo durante todos estos días sin chistar. No, creo que no dice ch, es una cosa que ya casi nadie hace. Todos hacemos las cosas sin chistar.
Es verdad.
¿Verdad? ¿Cómo se ha perdido el chistido, eh?
Sí.
De toda, bueno, la canción, sí, aquella de Rada,
chistar la guarda,
me parece,
claro,
que fue ahí lo que primero desapareció. Sí,
el otro día le expliqué, bueno, en la familia, como antes era para bajarse el ómnibus, el botoncito.
Para muchas cosas.
La cuerdita, explicamos. ¿Eh? No, lo de la cuerdita les costó un poco.
Lo que pasa es que lo de la cuerdita, por lo menos en mi época ya era polémica, porque para mí...
Ah, claro, pero vos le estabas tocando esa cuerdita, la del guarda.
Claro, por eso,
la
para el guarda, para cuando estaba como en el medio del ómnibus vendiendo boletos, que pudiera desde ahí hacer el ruidito. Para mí era esa la función de la cuerdita.
Se la encajaba.
No, la y uno empezó a usarla, claro, los ciudadanos, los que se subían al ómnibus, la usaban también, ¿no? Porque la verdad, ahí generaba como una especie de entusiasmo tocarle la cuerdita de guarda. Había una...
Y provocaba esa cuerdita.
Sí, era provocadora. Yo quiero... ojo, capaz que era una época en la que no había muchos estímulos, los entretenimientos eran bastante básicos y rudimentarios, y entonces uno se contentaba con sacudirle la cuerdita al guarda.
Sí, mire, Darwin,
pero éramos una mejor sociedad.
Sí,
también.
Bueno,
éramos
también
una sociedad más tolerante.
Sin duda. Se puede trazar una hipótesis también, Darwin, que usted seguramente la va a contemplar. No sé si la va a abrazar, pero la va a contemplar.
Yo me abrazo con
Desde el momento del retiro masivo de cuerditas puede haber marcado un aumento en fenómeno de mano boba.
No,
bueno, claro, no, porque la mano boba y la porque no te permitía, si tenés la mano boba después no puedes bajar.
Con la cuerdita se descargaba.
No te podía bajar,
Es
un aumento exponencial de aumento.
¿Basados en qué datos y evidencia?
No, es una hipótesis. Ahora después va a trabajar.
Basados en qué datos y evidencia, que está lleno de gurís en las emergencias, señor. Exponencial el aumento, es una cosa de loco. Exponencial es...
¿De qué año es eso? Tengo 37 y nunca vi eso. Es charla de jubilado la que estoy escuchando.
Sí, en mi época ya estaban en retirada. Sí.
Yo lo vi. El chistar también le llama mucho la atención a la de... ¿Cómo hacían? ¿Por qué hacían? No sé por qué chistar. Pues
porque estaba bien visto, señor, en esa época. Sí, claro. Y ahora no sé por qué está bus tampoco, le digo. Porque se usaba no solo al guarda se le chistaba a la gente. ¿Dónde va? Ese tipo de cosas, a los guachos, a los niños, se le chistaba mucho a los niños. Que es bueno, eso yo lo aprendí con César Millán, señor, el encantador de perros.
Ajá.
Encantador de perros, tiene una que él le chista a los perros, ¿no lo vio? Es bueno el chistido, yo lo uso con mi grupo, te digo, como reprimenda. Ajá. Porque hay algo un poco...
Sí, hay algo así que
uno lo puede hacer violento ahí, el chistido, claro, señor. Uno puede descargar violencia a través del chistido. Capaz que estamos todos tan violentos porque no la podemos descargar más a través del chistido.
Uno escupe un poco también cuando chiste. Sí.
Pero que antes la pandemia...
Mire, Darwin, mire qué relación con la actualidad de la coyuntura. Hay algo que a usted le interesa. Es cierto, lo contó, lo vi la pareja que alimenta al mono. El mono les chista.
Es verdad.
Para darle como
sí, le llama. Titón lo llama el mono.
Mire, Titón.
Bien. Mañana temprano me hace...
¿Cómo le hace?
Mañana temprano me hace...
Es un crack. Titón es un crack. El que no quiere a Titón, no quiere a este país.
Entiende todo, Titón.
Titón es un crack, señor. Y está contentísimo y los nietos lo van a visitar más. Ellos dicen, no, mi nieto viene mucho más, antes no venía nunca, ahora viene mucho más. Titones del pueblo, señor. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que cada uno pueda tener un tiempo a Titón en el árbol de su casa, señor. La redistribución de la presencia de Titón entre todo el pueblo.
Un
señor.
Titón compartido.
Sí, exactamente, me encantaría, ¿verdad? Y ya dice que se come los bichos, dice... lechista,
Entonces, no, se está adaptando a la situación, ¿no? Es un bicho que se adapta, ¿no?
Lechita de... qué descubrimiento,
¿viste? No, claro, bueno, en este caso un lugar raro, ¿no? Esta es una especie de eso que dijo, de estacionamiento, parque. No sé si sigue ahí tampoco.
Descampado.
Sí,
urbano,
está ahí, señores. El estacionamiento es en un gomero, en un súper... No, está, se está quedando en el Sheraton de los árboles. No, es impresionante, ¿no? Se olvidó lo que es ese árbol, señor, es una cosa de loco, le falta un casino y es el Conrad, es espectacular. Y dice que le podríamos poner un casino, a mí me gustaría que jugara también unos pellitos.
Mira, hablando de chistar,
qué chista, cosas, todas cosas de antes, señor, tiene que jugar a la lotería, algo, señor.
Se sigue chistando, Darwin, trabajo, dice Ismael, de guarda conductor en Come. Hasta el día de hoy se sigue chistando en mi oído. Para bajar por la puerta delantera incluso. Ah. Tengo 40 años y pude tocar la cuerdita del guarda y recibir puteadas también. Claro. Bueno, mirá, del otro lado, ¿no? Cuando tocaba, porque acá me dicen que una tirada de cuerdita para el guarda era bajan atrás, dos es cerrada y atrás y vamos.
Sí. Cerrá y vamos.
Vos lo tenés que saber más que nadie.
Titín, claro, sí, usted, comió de eso, ¿verdad?
No, no comió de eso.
Sí,
no,
parasitó esa marca.
Exacto, sí, Titín, las dos era de cerrar y vamos, claramente. Y la.
Ismael está de lado, pero le siguen chistando en el oído, incluso, dice, como guarda conductor, y dice, como que bajan ahí al lado,
puede ser. Y a veces uno te
confía. Ahí al lado, sabés que va a bajar. Si
bueno, es raro, ¿eh?
Es bueno, raro, gente de la vieja guardia quedó con su.
Claro,
así.
Gente que tiene. Deuda de chistido, señor. Tiene una deuda y bueno, está pagando la deuda de chistido.
¿Puede pintar algún chistido cuando uno en la puerta del medio, de atrás, lejos del guarda del conductor, dudas si está funcionando el botón, que muchas veces pasa?
Bueno, está bien, pero Ismael le chistan en la cabeza.
No, es un poco fuerte, pero bajo, se bajó en esto.
No, yo para mí el que se para ahí, una vez que se para ahí... ¿Para qué te vas a parar?
Son la vieja guardia, Darwin, dice Mael. Sí, tiene razón, sí. Son eso. Son los de la vieja guardia.
Claro, son viejas que le quedaron chistidos por ejecutar. Y no tienen dónde meterlo tampoco.
Claro.
Entonces, bueno, en algún lugar lo tienen que descargar ese chistido. Si me permite, le voy a descargar un par de chistidos acá. Señor Condor.
María Noel hace como usted, dice María Noel. Le chisto, Darwin, violentamente a mi hijo adolescente casi todos los días. Me genera menos gasto de energía que decirle, por ejemplo, callate la boca, mocoso atrevido.
Exacto.
Y respetuoso de
mierda. Y los vecinos no escuchan y no te puede grabar en el celular. ¿Qué te va? ¿Dónde te va a denunciar ese hijo de la Gran 7? En ningún lado te puede denunciar con eso.
No deja huellas el chistido.
El chistido, claro, exactamente. El chistido y la pistola Taser no dejan huellas, señor. Eso es lo que decimos siempre acá, ¿verdad? Con respecto a la crianza. Y bueno, y les contaba el mono Titón, que según cuentan, ya, le chista a la familia, le pide comida, saluda a los nietos y hasta tuvo problema con unos pájaros. Ahí en el.
Sí,
se peleó con los pájaros.
Lo sacaron
se peleó con los pájaros.
Dijo el hombre.
Exacto.
Los pájaros de
a él, sí, porque parece que les comía un huevo.
Le comió un huevo de pájaro. Le falta trancar con la cabeza y jugar a la selección, ¿eh? Es impresionante. es un jugador de esto icónico.
Para
el otro día me enteré de otro, trancó con la cabeza. No me acuerdo cuál fue el último. Hace tres días, cada dos semanas, hay un jugador uruguayo del mundo que tranca con la cabeza.
Sí,
es impresionante.
Es
el único jugador de fútbol del mundo que tranca con la cabeza, sí. Que es una estupidez, ¿verdad? Porque no se le puede sacar nada a esa jugada.
Ahí puede haber algún caso de alguna donde fue útil, pero la mayoría son inútiles.
El 95% de las veces es inútil, pero genera...
Fue Brian Alemán o Alemán en Argentina.
Exactamente, ahí está, Brian Alemán en Argentina. Hace tres días, van 96 horas sin que un jugador uruguayo pudo tranque
viene,
con la cabeza.
Se viene.
No, en menos de 3-4 días hay uno atracando con
Habría
la cabeza.
Una riesgo,
y es el único. No conozco otro jugador del mundo que trenque con la cabeza, señor. Eso es la demostración de, el efecto que tiene la selección natural brutal de nuestro fútbol. Señor. Ese es el secreto del fútbol uruguayo. Esa selección natural corrosiva que solo permite que sobrevivan los anormales que trancan con la cabeza, ¿verdad? O sea, a esos niveles de determinación tenés que estar. O sea,
dispuesto a trancar con la cabeza.
Para sobrevivir el fútbol uruguayo, exactamente. Y por eso es que solo el futbolista uruguayo tranca con la cabeza. No hay otro futbolista en el mundo. Y lo lleva como un orgullo esa estupidez. Es una maravilla. Soy un idiota, tranco con la cabeza. Y la gente, claro, se enardece, ¿verdad? En los estadios y también en los medios de comunicación y todo, porque no lo pueden creer. No pueden, mira esto, ¿sí? estúpido, trajo la cabeza. ¿Pero qué les pasa?
Se enciende el equipo de producción con este tema y nos reporta Diego Muñoz que el paraguayo Zamudio de Liverpool trancó con la cabeza anoche.
Pero bueno, porque, ese... y porque es paraguayo.
Es muy uruguayo como paraguayo, y nosotros también somos.
Es paraguayo, es espectacular. Qué lindo, qué hermandad que tenemos ahí. Qué espectacular. Y pensar que de la ONCE y todos esos blandos quieren prohibir los cabezazos para menores de 12.
Andrea está hablando con el hijo, que es sub 15, está en River y tranca con la cabeza. Y yo le digo, espiré a primera, que ahora quedás tarado y no estás ganando plata todavía.
Correcto, exactamente. Quedás tarado cuando uno está siendo profesional, tiene sentido. Por eso yo insisto en que Uruguay que nos tenemos que transformar en un tubo de ensayo del mundo y dejarnos aplicar cosas, ¿verdad? Por dinero.
Pero la madre no tiene que decirle, solamente tiene que decir que no le comió trancar con la cabeza nunca.
No, porque mirá si no llega. Trancar con la cabeza ahora y después no llega. Y tenés que usar la cabeza para otra cosa.
Pero lo que pasa es que tiene que decir que nunca tranque con la cabeza. Que hay un
bueno, van 10 días. Sí, van, sí. Van 3 días sin que ningún uruguayo tranque con la cabeza. Y van 10 días. 10 días de la resistencia del Mono Titón. Ya ayer pasó a los porteños del Liberay. Bueno, ya los había pasado hace rato, ¿verdad? Pero pasó. Es más que Telma y Luis, sumadas, porque ellos estuvieron estuvieron 96 horas. ¿Verdad?
Contándole los días por separado a cada uno de los
Superatitón. Le contamos días por separado a Telma y Luis y el Mono Titón las supera, ¿verdad? Uh-huh. No es un ícono del feminismo, el Mono Titón, pero bueno, y es más que Eslovenia, uh-huh. También es más que la resistencia de Eslovenia que aguantó la guerra de los 10 días contra Milosevic.
Mire usted qué cantidad de información que trae.
Estoy juntando.
Está bien, está haciendo la lista.
Es lógico, señor, estoy juntando. Ya es más que la resistencia de Eslovenia. Es cierto que las fuerzas serbias un poco se fueron porque les dejó de importar Eslovenia porque se venía la guerra con su clásico rival de todos los siglos, ¿verdad? Uh-huh. Que es Croacia. Entonces,
ahí es mucho clásico en esas.
Bueno, pero
con
Bosnia
también,
pero el más
con Albania
clásico,
también se la
no,
dan.
No, pero el más clásico.
Puede ser que
clásico,
se con Croacia.
Sí.
Se le fue mal la moto con
por
el
lo menos
gente,
el del siglo XX, señor. Al punto que venía una guerra mundial y se preguntaban de qué lado te parabas. No, yo voy con los nazis.
Ah,
yo
enfrente.
Voy para el otro lado. Entonces, dale, yo voy con los aliados. Y ahí se da, señor. Entonces, vamos hablando de gente que no le importa para dónde se repartan los chalecos.
No,
uno de un color. Otro de otro y a darnos. Bueno, y se venía con Croacia, entonces un poco se fueron, ¿entiendes? Pero bueno, 10 días duró. Es la guerra de los 10 días, ¿verdad? No es tan diferente a lo que pasó con el Mono Titón tampoco, que las autoridades del Ministerio de Ambiente se aburrieron.
Sí, sí. Y delegaron.
Bueno,
agárrenle si pueden.
Bueno, eso lo están haciendo los ministerios, ¿no? De salud también delegó a la familia, arreglen eso usted.
No, pero, qué increíble, no le gusta nada le viene bien a Leonel,
Pero,
qué cosa.
Más o menos eso, ¿no? Manéjenlo ustedes en la familia, ¿no?
¿Cómo?
Y la manejen niño y niña ustedes, nosotros.
Ah, bueno, eso sí, ¿sabes? Señor, porque hay que cerrar, señor, porque se vienen unas vacaciones random preciosas y usted está ahí, pero vacaciones random, señor. Vamos. ¿Qué más quiere?
La verdad que son bien random.
Todo lo que le gusta a los jóvenes, vacaciones y la palabra random. Yo no sé qué más pretende de las autoridades, señor. Se adelantaron las vacaciones de julio. ¿Qué se puede hacer con los niños en Montevideo? Dice la noticia, me parece un gran título.
¡Qué delicia!
¿Qué se puede hacer?
Teníamos esta nota para el 10, pero...
¿Dónde
10...
hay pozos para enterrarlos durante la semana, señor? Y bueno, el tercer grupo de WhatsApp, cuarto grupo de WhatsApp que está así que quema, es el de el grupo de WhatsApp de las obras infantiles, señor.
Claro. Hay que acelerar los ensayos, que dejar todo pronto. Esto
no,
se adelantó.
No. Sí, ayer me dijo un amigo que, claro, que... igual es lo mismo, ¿no? Son obras infantiles. No hay que ensayar tanto. Yo he ido. Sí, no están tan ensayados. No. Pueden empezar en cualquier momento.
Tampoco con las carteleras.
No dramaticemos todo tampoco.
No, claro, porque si no... ¡Ay, no! ¡Que ahora! ¡No terminamos con los ensayos! ¡Qué ensayo! Dale, dale,
bueno, capaz que el problema de locación, algunos teatros que están ocupados por otras obras.
Eso, no sé, sí, claro. Ese es el... Ayer me dijeron que Roy Berocay se había prendido fuego frente a la sala Cita Rosa. No sé si es cierto.
Creo que no.
No es cierto.
Le puedo preguntar a Roy que cómo tenía previsto todo. Supongo que para la semana
se confirma. Sí.
Tenía desde el 15, que supongo,
se,
¿no?
Que se incendió sus propias barbas, señor. Sí, claro. ¿Verdad? Se paró frente a la sala Cita Rosa y se incendió sus propias barbas. Pero no sé, no estoy seguro. Y volvió el cienciacionalismo, les dije, les había avisado. Sí. Randon ayer hizo volver el cienciacionalismo a las primeras planas.
Sí.
Dos niños murieron en los últimos días. Y hay muchos en el CTI. ¿Qué quiere decir eso? Además de la desgracia pelada por duplicado, digamos, que nos tira así en la cara a Randon.
Sí, que
no sabemos.
Sí.
No tenemos idea alguna, porque no sabemos si está dentro de los promedios, si es una cosa fuera de las estadísticas. Si, no sabemos nada. Pero, ojo, no la culpo a Randon, porque es el tipo de afirmaciones Randon que hace, por ejemplo, la OMS. Que hace unos días leí, murieron 20.000 personas el verano pasado por altas temperaturas.
No, eso...
¿En dónde? ¿Cuántas morían antes? O sea, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Tiran números absolutos, los tiran así, como a la marchanta. Y uno, qué impresionante, ¿eh? No sé qué pretenden que la gente asimile de ellos, señor. Y por suerte volvió el uso exponencial del término exponencial, ¿verdad? Bueno, en realidad no, fue puntual el uso, pero ¿quién le dice que no volvamos al uso exponencial del término exponencial? Uh-huh. El crecimiento exponencial. Todo es crecimiento exponencial. Sí, sí. Cuando ya no podemos contar, para el que no cuenta, todo es exponencial.
Y está bien, si tiene ganas.
Tiene sentido, ¿no?
Sí.
El que no lleva estadística, todo es exponencial. Sí, claro, lo puede decir en un... 306.
Uh-huh. En esta parada se sube la cantidad de gente
exponencial. Aumentó la cantidad de gente es exponencial la cantidad de gente que está subiendo al ónibus, dice. Y bueno, pero si no las contás, más o menos te parece exponencial, señor. No les importa lo que es exponencial, evidentemente, ¿verdad?
No, hay una bastardización del concepto bastante importante.
Exponencial, yo me imagino que la gente que estudió matemática.
No, ya está, o sea, bajo llave, ¿no?
Debe tener un forúnculo en el cerebro, ¿no? cada vez que...
debe haber tratado de explicarlo en algún momento y yo creo
después
que ya...
Después ya abandonó.
No, exponencial.
Es como el tema del condicional, de la conjugación del condicional en la Argentina.
Claro,
debe haber gente que lo sabe conjugar bien, pero ya perdieron la batalla hace rato. No, lo dejan así. Yo estaría con ganas de dar esta batalla, la pelearía. Le dije.
Así lo dicen ellos.
Dicen así.
Dicen así, sí. Ellos, los que saben conjugar, porque ya no quieren ni decir ellos, porque si no los otros no lo entienden. Bueno, y entonces sí, ¿qué tal? Que hay. Sabemos que las vacaciones de julio con las actividades habituales pueden generar algo de circulación viral, pero siempre es menor que la transmisión que se da a nivel educativo.
¿Por?
Dijo Randon.
¿Por? ¿Por?
Bueno, porque así está probado en algún lugar, señor.
Bien.
Sí, hay papers.
Porque es el origen. El origen de las vacaciones de julio es epidemiológico.
Sí, estamos de acuerdo.
Sí, y bueno.
Pero ¿por qué se contagia más en la clase que en el cine?
Porque está más tiempo.
Ese es el argumento más sólido.
Está
que es un contagio más prolongado en el tiempo.
Está bien.
Por lógica, digamos, es un buen argumento.
Igual con ese criterio que han suspendido todos los cumpleaños infantiles por el mes de julio.
O acotados a una hora.
Preparen el meme.
Son 3-4 horas intensísimas de abrazo, beso.
Pero corridas y toses y saltos, señor. ¿Usted alguna vez los vio interactuando?
No, yo desde que vi chiquilinos jugando al fútbol 5 mientras comen pancho, tosen y toman algo.
Se escupen comida, jugolín, todo tipo de... Y hecho, y los inflables, señor, ¿nunca los vio los inflables? Es espeluznante. A mí me dan ganas... Yo salgo a vomitar. Es una cosa que me descompone ver a niños así, señor.
Está bueno, los inflables van trayendo los virus y las bacterias de un cumpleaños al otro.
También, ¿no? Claro, porque bueno, cuando se desinflan guardan todo allá adentro.
Calentito y lo van pasando.
Y bueno, así que preparen el meme con Julio Iglesias y un gorrito de cónico y una torta de Pokémon y que diga suspenden el cumpleaños de Julio. ¿No? Es lo que debería hacer, me imagino. Lo próximo que va a hacer el ministerio es suspender el festejo de cumpleaños de junio.
No, no van a suspender más nada, Darwin, nada que tenga que ver con la actividad económica, porque la gente está un poco tensa por esa razón.
Y ¿no? Randon dijo que si se deja que evolucione la situación podría ser potencialmente grave. Impresionante, ¿eh? Eso sobre cualquier situación. Que se deja que deje que evolucione.
¿Pero cuáles son las otras estrategias, además de cortar las clases?
No, ninguna. Pero los adultos no se contagian.
Ajá. ¿Usted está contagiado?
Sí, pero...
De otro adulto.
Exactamente, de otro adulto. Nunca jamás me contagiaría... De un niño. Yo me contagié de un niño, pero yo no contagio niños. No contagio niños, de ninguna manera. Lo último que haya sería contagiar a un niño. O sea, prefiero la muerte a contagiar a un niño.
Que el virus muera en mí.
Exactamente, señor. Y el adulto en ese sentido es mucho más responsable. El adulto no contagia a niños. Lo sabe cualquiera, ¿verdad? Ese es el origen. No. Pero me gusta mucho la frase, si se deja que evolucione la situación, podría ser potencialmente grave. Porque se puede aplicar a cualquier cosa.
Sí, hay un doble condicional, además. El podría y el potencial.
Sí, exactamente, claro. Y no puede cerrarle con esto.
No, porque, claro, porque es contrafáctico.
Porque potencialmente grave, o sea, podría ser potencialmente grave, o sea, dependiendo de cómo se lo mire y en qué situación evolucione y hacia dónde evolucione, claro. ¿Verdad? Podría ser potencialmente maravillosa también. podría ser potencialmente inocua y también podría ser, uno puede estar hablando de la guerra de Ucrania o de la libertad indómita de Monotitón. Perfectamente, ¿verdad? Se aplica a cualquier cosa. Sí. O de la baja natalidad. Uh-huh. También. Uh-huh. Y después, uno es como que yo, pero debo estar muy necio yo, porque sigo sin encontrar una lógica en lo que decimos y hacemos sobre estos presupuestos. O sea, es como que ya estamos parados siempre sobre sobreentendidos. Que ya no consiguen explicar. Es esto. Bueno, ante ello es importante fortalecer la medida de control no farmacológico habituales y recurrir a estrategias probadamente efectivas, tales como las vacaciones invernales anualmente previstas, como herramienta para minimizar la transmisibilidad y ocurrencia de casos e internaciones. No, en todo caso lo que minimiza es la acumulación en poco tiempo. Pero después... Hay niños que se van a terminar contagiando de BSR en algún momento de su vida porque es inevitable. No queremos que sea ahora, para que no se acumule, sobrepase el sistema de salud.
Para que los casos graves no desborden el sistema de atención más complejo, que son los CTI.
Exacto.
Que hay que ver también, y eso lo venimos hablando, qué panorama realmente tienen como sistema de saturación. Puede ser que haya lugares del sistema saturados, puede ser que no se estén coordinando bien los recursos para estar utilizando eso al máximo de su capacidad.
Ahí está, por eso. Pero tiene más que ver con los recursos que con esta cosa de no. Y así evitamos que los niños se contagien. No, finalmente se van a contagiar porque justamente es parte de la acumulación de entrenamiento de su sistema inmune, digamos, ¿no? Pero justamente el problema con el BSR es que hasta que no te contagias 3-4 veces no lo aguantas bien.
Es cierto que se puede ralentear en un momento que crece mucho. El problema es qué están haciendo del otro lado, cómo están gestionando mejor para en los casos que requieren internación tener la mejor disponibilidad de cama. Eso no se ha informado, Ayer tiraron un número que era distinto al de la SUMPI, de la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Infantil, pero...
Intensiva,
pediatría intensiva. Tiraron un número distinto, pero no hay un número concreto oficial de dónde es que es esa ocupación de camas, cuándo, cómo se va a gestionar mejor, porque tiene que hacer algo del otro lado, además de tratar de que no se vean mal los niños.
Que no se vean mal los niños. Y entonces queda eso, hay como un toquecito de quedita. No pueden andar ustedes visitando otro niño tampoco. Ese tipo de cosas,
porque... ¿por qué no? ¿Cómo van a cortar eso?
Nada de ese fenómeno de redes infantiles va a generar más contacto que las clases.
Eso aglomeración, claro, exactamente. Sí, porque son como de 20 a 25. Nunca se pueden juntar de 20 a 25. Ni los padres más
Claro, no hay adulto que ampare eso en su sano juicio.
Exactamente. Entonces ya si son 10, ya reducimos a la mitad lo exponencial.
Exactamente.
El aumento exponencial lo reducimos a la mitad. ¿Qué le parece? Así que, bueno, en este momento se está suicidando un estudiante de la Facultad de Matemáticas, ¿verdad? Así que le mandamos saludos a él y a toda su familia. Y vamos a la parte del medio. No sé si les parece que ya hemos cubierto este tema de los niños y eso.
Bueno, vemos la parte del medio.
Y después podemos hablar ya de Lukashenko, ¿verdad? Que tuvo una charla muy lenta.
Me tengo que explicar, no entiendo mucho el viejo mercenario ese que
lo pasó. No entiendo nada.
Como en el medio de Europa en el 2020, medio Europa, corrió Asia, ¿no? Pero en el 2023 aparece un señor que tiene un ejército particular, que anda metido en una guerra y después se le revela al otro. Nadie me llama la atención a mí.
¿Qué dice? ¿Que no lo matan? Eso es lo que están pidiendo ustedes. Qué lindo. ¿Por qué no es un editorial con eso, Lionel?
Tiene 120.
Maten a este viejo loco.
Que no podemos estar en el siglo XXI hablando de este señor loco en el medio que se traslada con su ejército.
Al revés. Como es el siglo XXI y ya la gente no se alista mucho en los ejércitos para pelear la guerra.
Necesita de ellos. Bueno, usted me explica. Y más aparte del medio...
Necesitamos profesionales, señor.
Ahí lo voy a escuchar.
Ya el herrero, el que trabaja...
el patriota que a los 17
que
años...
en la OCE, no dice, me voy a anotar para pelear Ucrania, que era una cosa que hacía la gente en el siglo XX.
Claro, digamos. Bueno, el que le descubre, el primero, que, yo no sé los nombres, me los olvido en alemán, el primero que le saca la teoría de la relatividad a Einstein, un físico muy famoso, que se había listado por patriota, ¿no? Y hacía en papelitos y le manda a Einstein la primera resolución de su teoría de la relatividad, y cuando vas a averiguar por qué, y él se alistó por patriota.
Exacto, claro. La guerra civil de España, señor. Impresionante.
Ya no hay de eso. O hay
poco. Más gente que al sorteo de la intendencia, cuando dan trabajo municipal.
Bueno, parte del medio, no se explica.
Evidentemente no hacían sorteo, no hacían la suficiente cantidad de sorteos, y entonces la gente se anotaba a las guerras.
Ahora venimos con el señor.
¿Qué hacemos la gente? La gente nos anotamos. Nos gusta anotarnos en cosas. Y bueno, ahora hay demasiadas cosas, entonces la gente no se anota más para las guerras.
Ya venimos con eso.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Este Día del Padre, así como hipotético y sorprende a papá con regalos tan originales como él. Encontrá en Mercado Libre todo con hasta 40% off y 20% extra con tarjetas de crédito Scotiabank. Comprá en la app.
Ahí continuamos, adelante.
Mentira, les mentí. No voy a hablar nada de Lukashenko, señor. Y en la charla mañana hablamos de esa charla telefónica.
Muy bien.
Muy linda que tuvo con Pangolín. Pero además, como él explica todo esto. Se habla mucho de Wagner. Bueno, ya, nosotros dicen todo, Wagner. Pero le estoy traduciendo literal según la traducción que apareció en los videos, ¿no? Ya habla mucho, Wagner. La gente no entiende que nuestro enfoque es pragmático. Eso dijo.
Así arranca
Alexander Lukashenko, y después hace una de Gila, que es que nos cuenta un diálogo telefónico con el enemigo, ¿verdad? Y con los dos enemigos, en realidad. Nos cuenta una charla telefónica, parece que llamó a Putin y le dice, che, yo lo voy a llamar, es ahí poniendo paños fríos, yo lo voy a llamar, no lo llamé nada, que yo lo voy a plantar. Y lo llama el otro y le dice, vos, mirá que está fea para vos.
Le dice, mirá que aquel le está diciendo que
es increíble que se lo haya tenido que comunicar Lukashenko por teléfono, eso, ¿no? Que el otro todavía no había asimilado, el líder del grupo Wagner, que se le revela a Putin y que dice que arranca con su ejército para el otro lado,
arranca
derecho a una guerra civil, y parece que no se había dado cuenta que estaba fea hasta que habló por teléfono con Lukashenko. Bueno, todo eso lo vamos a hablar mañana, ¿verdad, amigos? Porque es espectacular y es parte de esta situación bélica que no consigue sobrepasar el umbral de la verosimilitud. Y todo esto empieza con la votación a uno que hizo una serie que lo habían votado para ser presidente, ¿verdad?
Sí, te transforma
un presidente ficticio que se transforma entre comillas, porque no sabemos, en uno real.
Claro, él transforma su productora audiovisual en partido político.
Exactamente, y transforma la serie en realidad. Sí. La gente vota para transformar la serie en realidad. Y bueno, a partir de ahí, todo lo que sucede después de eso, nada es verosímil.
Desde
las reuniones de Putin con Macron, con una mesa de 6 metros, que no se escuchan, que tiene que ir uno a escuchar a uno, que son de superagente F-86, digamos, sí, ¿no? Sí, claro. Tiene que ir uno a escuchar a uno y va y se lo dice al otro que está en la otra punta. Todo ese tipo de cosas que hemos visto que en ningún caso se compadecen con la verosimilitud mínima que le pedimos a los acontecimientos de lo que llamamos realidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, este es uno más, ¿no? Tanto es que se le da vuelta el líder de los mercenarios, ¿sí qué? Y lo para Lukashenko, que es como una filial que tiene Rusia, bueno, tiene nombre de filial, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, es una marca blanca.
Claro, es el Real Madrid B, Bielorrusia. Ah, está, es lo mismo entonces, pero más al costado, más chiquito, ¿entiendes?
Y, sí, con un gobierno dictatorial a la semejanza del de Putin.
Siempre quiere torcer la cancha este. ¿Qué está buscando trabajo en Infobagre? ¿Cuál es su objetivo? Si usted tiene objetivo, yo lo acompaño. ¿Por qué le digo que no vamos a tener tiempo para esto, señor? Porque me olvidé de escuchar a Olga de las Heras con H, señor. Uh-huh. Olga de las Heras H, de las Heras con H.
Con pero no es con Carolina H, la ex subsecretaria,
¿quién?
Ni con H, el de la AUF, no es con...
Olga de las Heras con H.
Con H va el apellido.
Tiene claro, usted H. Tiene conflicto de interés, Darwin, ya lo he contado más de una vez.
Lógico, por supuesto, señor. Fue de la familia, señor. Sí, señor. La Heras H de la familia, sí, y el León.
Claro.
El león en homenaje a Freddie Mercury, ¿sí? El león que un día lo vio a Freddie Mercury y dijo, a mí me parece un poco gay de más, le dijo
al diseñador gráfico de la empresa, sí.
Exactamente, sí.
No entrever en mano, ¿no?
El León de las Heras H, lo podrán ver en cualquier...
No, pero sí. El León de las Heras de primaria, el León de las Heras H,
que era
un poco
de
más
gay. De las Heras con H, señor, pero es que es con H.
Sí, está, pero no se paren eso, no importa, no tiene ningún problema.
Es un hermoso personaje que no conocía.
Ah, nosotros sí, le habíamos entrevistado una vez y...
Ah, y es para escucharla, Olga,
cuando
habla.
Sí, como...
Hay que escucharla, amigos. ¿Por qué? Porque si la lees, te calentá.
¿Y si la escuchá?
No, todo lo contrario. Mire la tranquilidad que transmite cuando habla y lo poco que dice.
Se adelantan las vacaciones de invierno, comenzando a partir del lunes 3 hasta el 14 de julio. Las dos semanas que hemos hecho...
Así me hablan los periodistas, los tiene ahí hipnotizados, señor. Tiene el poder de hipnosis ese de la maestra que deja a todos los guachos, execrando líquidos vocales.
Sí, tuvo que poner tonito de maestra también porque le dijo 9 veces.
Siga, no interrumpa.
Semanas en las cuales los maestros... estarán también, porque los maestros establecen vínculos con su grupo de padres, con sus niños, y harán un seguimiento también del estado sanitario de sus alumnos. Vamos a mantener vínculos con la familia y vamos a extenderlo hasta el 14 de julio. Si llegado el lunes 17... ¿no? Y se ve situaciones realmente de que las autoridades sanitarias recomiendan que continúe, se hará. Nosotros apuntamos. Primer tema es que esta decisión resguarde la salud de nuestros niños. Como ustedes sabrán, la afectación de la circulación de ambos virus, porque es también mucho tema de gripe, que también implica algunas... dificultades
está
dentro del área de educación primaria, principalmente del área de educación inicial, educación especial, viendo lo que es el nivel 5 años y el nivel 4 años, y en un periodo de 37 días de escolar, 37 días hábiles, hay un porcentaje de un 32% de niños que han faltado más de 20 días.
Resuelva, ¿cuántos niños por día faltaron durante los 37 días hábiles, ¿y a cuántos días del calendario corresponde esas faltas? ¿Y cuántos días por día del calendario habrían faltado los niños si las clases fueran los 7 días de la semana?
Está bien, porque a partir de la realidad de la coyuntura se plantea...
Es maravilloso, yo estoy fascinado, porque ¿qué transmite? Incertidumbre y tranquilidad.
Al mismo tiempo.
Eso es magia.
Sí, es magia. Porque el dato que tiró era uno que tenían, mágica, random, un dato random que tenían de inasistencia de 4 y 5, no tienen otro, ni de primaria, ni nada, o no tiran, ¿no?
No, y te le dice que le dice cosas que no son ciertas, como que los maestros van a mantener el vínculo y van a llamar a ver cómo están, de
no,
salud,
no
los
dijo
niños.
Eso, no dijo eso.
¡Sí dijo eso! No, ¡póngala! No, ¡póngala, Olga! Usted no, porque estaba hipnotizado, no, porque ese es el efecto que tiene Olga, señor.
No, es que le preguntan tanto por la virtualidad de tercera semana.
Escuche.
Sí, lo que pasa es que hay que buscarle esa parte, pero sí, yo no estoy hipnotizado, Darwin, no dice eso.
Dice
a partir de Gurí hay muchas familias, sobre todo las más vulnerables, que tienen contacto permanente con las familias, con los maestros y demás, y que ese contacto puede continuar.
Ellos, que sigue el vínculo, dice.
Sí,
el vínculo,
pero no es que van a llamar
para ver cómo están sanitariamente, dice. Yo la escuché a Olga, yo le estaba... Pues yo porque la escuché 4 veces, la primera vez no entendí tampoco, porque
yo una.
Por su capacidad, señor, oratoria, para hipnotizar a quien está escuchando sin decir nada, ¿verdad? Pero...
Lo dice.
Los maestros estarán también, porque los maestros establecen vínculos con su grupo de padres, con sus niños, y harán un seguimiento también del estado sanitario de sus alumnos.
Llamó la maestra a ver cómo estaba de mocos. Qué lindo. Y Leonel lo niega, ¿eh? No sabe escuchar a Olga usted. No sabe escucharla.
La verdad que no, que hay varias maestras que dicen, lo dice.
Lo dice, señor, lo dice Olga. ¿Cómo no lo va a decir Olga? Está divina Olga, le digo. Necesitamos más Olga. Mucho más Olga necesitamos. Cuando esté, guárdela ahí, Matías, guárdela ahí. Que la vamos a necesitar durante estas 2 semanas para tranquilizarnos, para bajar nuestros niveles de ansiedad como adultos a cargo de los niños, señor. Porque Olga transmite eso, señor, incertidumbre y tranquilidad.
Sin virtualidad.
Exacto. No hay nada de lo que diga que informe algo y que dé una certeza de cualquier parámetro en el futuro que se vaya a tomar para decidir sobre las vacaciones. Sin embargo... Tranquiliza. Y esa es la
solución a las inasistencias, al porcentaje de inasistencia, que no venga ninguno, dice acá.
Exacto.
Ahora, diluirlo en el
ahora
total.
No asiste nadie.
Magia, Olga. Eso es lo que yo le llamo magia, Olga.
Ah.
O el magia. ¿Eh?
Mi madre me pasó el audio ayer, Darwin. Cuando quise acordar, estaba sentado con un indiecito escuchando a Olga.
Vio todos, porque vio que generó eso mismo en los periodistas. Lo siguiente que pasó, que ahí no aparece, es que uno levanta la mano y dice, ¿puedo ir al baño? Te pregunta, porque están todos, te llevas hasta ahí, hasta ahí. Tu infancia más precoz con esa maestra que te hablaba de una forma en la que más o menos te sedaba. ¿Y qué es lo que necesitamos en este momento? Alguien que nos cede. Sí, claro.
Sí. No el efecto contrario también de una maestra, Darwin, Elvia Pereira, que cuando habla, en realidad no se enciende todas las alarmas.
No, cada vez que habla de Elvia Pereira a mí se me crispa. Yo no la puedo escuchar a Elvia Pereira. No la puedo escuchar. No, de verdad, en serio. No lo puedo tolerar. Prefiero jugarme todos los ahorros de mis hijos a un pleno en la ruleta que escuchar a Elvia Pereira. O sea, me parece que se va a prender fuego todo. Esta es la antítesis de Elvia Pereira. Entonces, y no dice nada, Olga. Nunca dice nada. No hay un dato que se pueda sacar de todo lo que hizo. Bueno, eso es lo lindo.
Lo que dice el comunicado, sí, las vacaciones. El 13,
tremenda claro. Guerrillera hubiera sido Olga, porque no te da información válida, ¿sí? Cuando la atrapan.
En el interrogatorio, enemiga, por ser eufemístico.
En el interrogatorio, sí. Exactamente. No da ningún tipo de dato útil, y sin embargo puede hablar durante horas,
claro.
y bueno, terminan pidiendo por favor que lo saquen de ahí los interrogadores, ¿verdad? Renuncian los torturadores con Olga, es espectacular, o se desmayan directamente. Bueno, vamos a hacer como 10 noticias en un minuto, amigos.
Bien, Darwin. Bueno,
tenemos tiempo para hacer
pisando un poquito el acelerador, capaz que alguna descarga.
Sí, vamos. vamos a descargar. Vamos a descargar como, como la vieja que descarga chistido, señor. ¿Eh?
Me hace...
¿Qué le hace? El,
me hace... Bueno.
¿Eh? Ahí está. Qué lindísimo que es, cara, el monito, ¿eh? Yo tengo ganas de llevar a mi hijo hipotético y a visitarlo. Tengo que ver bien dónde es. 8 de octubre, ¿no?
Cerca, sí.
8 de octubre. Voy a caminar por 8 de octubre hasta que encontremos.
Puede ser un paseo para, la, para las vacaciones. Para
exacto, por eso. Exactamente, señor. El mono titón ahí y capaz que incluso lo dejo ahí y yo me voy a jugar a la rula o algo y esperando al mono titón, ¿entiendes? Bueno, el secreto de la felicidad no es tener hijos, triunfar en el trabajo o alcanzar un alto estatus social. Es viajar. Tuvo casi una semana primera en el ranking de las noticias más leídas del país, señor. Es la vida de Julio Alonso. O sea, Julio Alonso es el hombre más feliz del mundo.
Encontró la canilla libre de la felicidad.
Exacto. No triunfó en el trabajo. No alcanzó un alto estatus social.
No.
O sea, nadie dice, mirá, qué ejemplo, no sé qué, qué role model, Julio Alonso, no sé qué, nada. Y no tuvo hijo. Y lo único que hizo fue viajar.
¿Y cómo está Julio Alonso?
Y bueno, por eso. Entonces, ¿cuándo vamos a declarar a Julio Alonso el epítome de la felicidad, señor? Uh-huh, uh-huh. Otra de felicidad. La felicidad es una técnica y hay que practicarla, dice el presidente de la Fundación Mundial de la Felicidad.
¿Conoce el caso de Julio Alonso?
Claro, exactamente. Me impresiona que sea el presidente de la Fundación Mundial de la Felicidad. Me parece una presión espantosa. O sea... Yo no podría soportar... imagínese que mañana se suicidó el presidente de la Fundación Mundial de la Felicidad. Es terrible,
claro,
señor.
No puede errar.
No puede fallar, ¿entiendes? Se deprimió el presidente de la Fundación Mundial de la Felicidad. Fotos del presidente de la Fundación Mundial de la Felicidad ingresando al psiquiatra y saliendo con una receta verde, señor. Es durísimo ser el presidente de la Fundación Mundial de la Felicidad, pero todo el tiempo está bajo la lupa.
Sí.
No sé cómo hace este ser humano para sobrevivir con esa presión. Pero aparte, por otro lado, y yendo a lo que dice, si hay que practicar para la felicidad, yo soy el chino Recoba. Pero sin el talento, ¿no? Descomunal. Solo con la parte, solo con mi reticencia al entrenamiento de la felicidad. Porque la felicidad es una técnica y hay que practicarla. ¡Oh, no! Tengo que practicar para la felicidad también. No, yo juego los partidos nomás. Pero a diferencia del chino, no me respalda mi talento, porque no tengo talento para la felicidad, no tengo talento ninguno, mucho menos para la felicidad, y después juego mal los partidos, digamos. O sea, pero voy, pero a los partidos voy y digo, poneme, me caliento cuando no me pone. Así que no me inviten a los cumpleaños. ¿Cómo funciona el champú en seco? ¿Es realmente efectivo? No, es una estafa. Es efectivo como estafa. La nota es una estafa, pero fundamentalmente el shampoo en seco.
Ojo, porque estamos hablando.
No sé qué es más estafa, si la nota o el shampoo en seco.
No sé dónde sacó esta noticia, porque es random donde usted agarra la noticia, pero shampoo en seco, en este momento del Uruguay, del área metropolitana.
No, necesita agua, lo almacenás en seco.
Se agota toda la familia.
¿Cómo? Es en seco, pero necesita agua.
Es como polvo, creo, o algo así.
¿Eh?
¿No?
¿Qué decís?
¿Eh?
No puede ser. No, esa es la crema de enjuague la que se parece.
¿Qué? No,
¿te dijiste? La joda de vestuario esa.
No.
Es horrible, además. Yo no la promocionaría.
No puede ser que con champú. Diente, que
no, yo no sé cómo
viene como es un producto que no está
bueno. No, el champú seco que te rellenaron el envase con arena.
No.
Es en spray, Darwin. Es en dicen spray, acá, mire. Varios. Entonces no,
pero no es seco.
Pero si no necesitas agua, ahorras agua.
Spray no es seco, señor.
Claro, spray no es seco. No, debe ser en polvo.
No sé.
Bueno, pero
no, me interesa
hay que importar
mucho,
eso, hay que importar, tráeme dos containers.
Pero igual necesita agua para ponerlo a funcionar, es en seco el almacenamiento, yo digo porque una
entonces,
vez...
Entonces, ¿para qué me sirve, señor?
No, ¿cómo es? Seco, dry, shampoo,
así. El lavado en seco también es así.
Te lavas el pelo sin agua.
Pa, yo no terminé de entender el lavado en seco de la ropa, imagínese de shampoo, señor, menos que menos.
Acá parece que sin agua. Es como un jabón para el pelo, pero va en spray y no hay que necesitar, no necesita agua para inflarlo, digamos, para hacerlo tipo polvo, no sé.
Ah, pero ¿y con qué me lo saco?
Es un spray, tira como un talco y disimula la mugre. No lava, pero te disimula.
Pero ¿con qué me lo saco, señor? ¿Con qué me lo enjuago?
La idea es que absorbe la suciedad, no nos
contiene. ¿Pero me lo enjuago con qué? ¿Con viento? ¿Con el secador me lo enjuago?
No es que sirve para lavarte, te va limpiando un poco. No
es como lavar los platos con arena.
Te tira el producto, lo dejas 5 minutos y después te peinás. ahí sacás.
Oh, pero eso es el desenredador.
Se lleva la mugre, el peine, el lavás, ahí sí le usás agua, pero sí, mucho menos.
Sí.
Es como pasarte tal con spray. Poh, qué raro que es.
Wow.
No se enjuaga, pero parece más limpio después que te lo pasas.
Ya sabemos el regalo que le podemos hacer al presidente.
Te chupa toda la gracitud.
Cumpleaños,
sí, le chupa la gracitud al presidente.
Un anillo del voluntarismo mágico que no esté vinculado a la alianza y un champú en seco, señor.
Perfecto. Te peinas y listo, dice.
Ni Arasati ni Casupa, investigador de la Facultad de Ciencias, critica debilidades de proyectos sobre la mesa y plantea una tercera opción. ¡No! No, apareció la tercera vía. Siempre hay un Tony Blair, ¿eh? Para todos.
Y
los
temas. Bueno, lo que pasa es que...
Encontraron el defensor de las represas. Yo me quiero matar.
¿Cuál sería? No.
Son
no,
dos
no,
años más de estudio y discusión política.
No cliqueó.
No, si no cliqueo en Arasati o Casupá, Casupá Arasati, no voy a andar cliqueando en el que no es ninguno de los dos. Yo, ¿qué necesidad de cliquear en defensor? ¿Eh?
Bueno, sí, pero está, capaz que nos abrió una tercera.
¿Cómo pregunta? Mejorar la relación entre las finanzas y las emociones.
A la mierda.
Depende de qué emociones.
¿Y qué finanzas?
Con más plata. Esa es la mejor forma de mejorar la relación entre las finanzas y las emociones, señor. ¿No sabe lo que facilita la relación entre finanzas y emociones? Tener unas finanzas más abultadas.
Pero pasa que según el caso, si yo tengo 150 mil dólares para invertir, pero si tengo una deuda de 70 palos que no sé cómo pagar...
Mis finanzas y mis emociones no se llevan bien, ¿eh?
Claro.
Voy a tener que equilibrar porque ando con muchas emociones y pocas finanzas.
Claro. Ese es el problema, ahí es bravo equilibrar, ¿no?
Las emociones con la finanza.
Y cuando hay poca plata y mucha emoción, es más grave.
Sí,
más fácil cuando hay mucha plata y menos
mucha plata emoción, y poca emoción.
Sí.
Lo más lindo de este rótulo es
capaz que hay educación financiera dentro de esa nota. Darwin ayuda un poco a orientarse.
No, porque está bajo el rótulo de actualidad.
Apa.
Actualidad, bueno, dice.
Es muy amplio, actualidad, muy amplio.
¿Hay que ducharse todos los días?
Uy,
culturalmente sí, pero puede ser perjudicial para la salud.
No, ¿quién dijo eso?
Un dermatólogo.
Bueno, para los mayores de 80, señor.
Para el riesgo de caída.
No, sí, claro, no nos cansamos de decirlo. Mueren más viejas en la ducha que en Siria.
Estoy bien atado con la publicidad.
Hay pocas viejas en Siria.
Bueno, sí, por eso, de todo lo demás, todo que le agregue usted de contextualización, va en contra de esta época en la que la ONU dice murieron 20.000 por los calores. ¿Me entiende? Uh-huh. Yo le digo, mueren más viejas en la ducha que en Siria.
Bueno, se une al publicity anterior, ¿no? Del shampoo en seco que me lo mandan acá, Darwin, para usted, lo usamos en casa. Es dry shampoo, este es coco y exótico, tropical.
¡Ah, qué lindo!
¡Qué buena! Coco y exótico.
Claro. Es como tirarte las cenizas de Harry Belafonte en la cabeza, ¿verdad?
No me puedo imaginar que no te bañes y te tires un spray coco y exótico en la cabeza.
Espectacular, coco y exótico. Lo exótico es el tu coco, exactamente. Tenés el coco exótico.
Mire, tiene otro, tiene el mismo acá. Bueno, un par de familias están usando.
Tiene 21 años, es la primera bombera ciega del país y competirá en el Mundial de Atletismo.
Pará.
Es una tragedia.
Una noticia por noticia, no.
Es una tragedia esto.
¿Lo puedo repetir, Darwin?
Es una tragedia en puerta. Sí. Se llama... Parece el inicio de un chiste de mal gusto, ¿sí?
Sí, sí.
Tiene 21 años, es la primera bombera ciega del país y competirá en el Mundial de Atletismo.
No, puede ser, pero
es difícil.
Sí,
no,
está vale. Bien, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, digamos? ¿Qué tiene que ver la edad?
Se le valida todo el esfuerzo en todo.
Su,
¿no?,
condición pionera
en el
bomberismo de baja visión.
Claro, sí, exactamente. Y de atleta destacada, sí, señor. Qué hermosa historia, ¿verdad? Salvo que a uno le toque ser el perro guía.
Un día lo confunde con la manguera.
Basta los dos.
Feo para el perro guía, la verdad. Que digo, oh, no me pueden poner otra ciega, vos, de verdad, en serio. No hay una que vaya a laburar a la oficina.
Por favor, una noticia de elogiar ese bueno, el esfuerzo.
Señor, hay que pensar en todo.
¿Es de acá eso, Darwin?
No, creo que no.
Que es Calibre.
Lo agarré de un diario de acá, me parece, o de Argentina.
Sí, bueno, él agarra random.
Sí, me dirán quién soy yo para ponerme delante de los sueños de esta muchacha, ¿verdad? Y hacer que tropiece, sí, claro. Pero nada, yo no veo la necesidad.
Nadie es usted para eso.
No veo la necesidad. No veo la necesidad de probar con bombero ciego. Me parece que no es momento, con todo esto del calentamiento global y eso, Y ya les digo, ¿quién está pensando en el perro guía? Que Dios le dé la fuerza y un entrenador guía rápido para ganar el Mundial de Atletismo, pero bombera no. Bombera no.
No, es llamativo.
Yo si fuera ciego, así tipo Lerena y atleta, le echaría todo el tiempo la culpa a mi entrenador. ¿Y qué querés? Mirá lo que hiciste. Mirá lo que... No se cuida la comida. Está cada vez más gordo. Mirá lo que... Yo corrí bien. Yo estaba para medalla. Así, todo el tiempo. Permanente.
Pero entrenan con el entrenador. Pero después no corren con el entrenador.
Corren después, sí, claro. Ah, no, que usted bueno. Se cree que lo sueltan solos ahí. Usted es un sádico.
Pero Lerena no corría con el entrenador. O
sea, sí, claro. Corre con el entrenador al lado.
Es cierto, no me acordaba. Mire usted, se me va a enojar Lerena.
Sí, ¿Cómo no? Pues yo sí me acuerdo perfectamente, señor, porque le presté atención en serio. No como usted, ya no, es sensible y después no se acuerda de la carrera de Lerena.
Le voy a escribir hoy. Esa relación teníamos con Lerena, un tipo bárbaro.
Mandele un mensaje de audio, por favor. Creo que
es
un poquito más, ¿no?
Él se divierte con esas pavadas, pero les puedo escribir, mando mensaje
de Brasil y tiene 10 millones de habitantes menos de lo que estimaba. Opa. Genocidio de Bolsonaro.
No.
10 millones de personas. No. Peor que Hitler.
Todos muertos por COVID.
Peor que Stalin.
Por
no.
COVID.
No le gana a ninguno de los dos.
Que igual,
No,
porque le suman los de la guerra, señor. Está mal eso lo que le hacen. Papito, un día vamos a tener que discutir eso.
Bueno.
Yo para mí no está bien que le sumen los de la guerra a Hitler y a Stalin, señor. Guerra es guerra. Va, que se lo llevó la guerra.
Bajas.
¿Eh?
Claro, son bajas. No víctimas civiles. Sí, son dos cosas distintas.
No me dejalo sin vacaciones te trae tanta baja, pero no me parece que se lo sume a la lista. Mirá todo lo que mató Stalin. 100 millones de... No, momento, hay como 50 que son de guerra.
Hasta acá llegamos, Darwin.
Vampiros emocionales.
Apa, bueno.
¿Cómo detectarlos? ¿Y qué estrategia usar para enfrentarse a sus actitudes tóxicas?
No, te vienen a chupar la emoción, las buenas vibras.
Y bueno, mientras que sea la emoción, la finanza, Darwin.
Claro.
Te puede servir para equilibrar.
Yo prefiero un vampiro emocional que un vampiro de finanzas. Un vampiro financiero. Lo prefiero largamente, señor. Usted tráigame un vampiro emocional y yo se lo cambio por un vampiro financiero. Claro, al instante. Claro. Vampiros emocionales. ¿Cómo se detectan los vampiros emocionales? ¿Cómo hace? ¿Qué estrategia usar? ¿Dónde venden ajos?
¿Dónde venden ajos emocionales? Sabemos porque usted nunca cliquea, Darwin, en esto de las 10 noticias.
Para enfrentarte. ¿Dónde hay una estaca para clavarle al vampiro emocional?
Una bala de
plata. Se ve que a mí me agarró uno de estos de chiquito y me dejó seco. Uno de estos de lo que te succionan las emociones, señor. Uno de estos vampiros. Mire lo que me doy cuenta, señor. Ha de haberme, me debo haber cruzado con un vampiro emocional. Bueno, la próxima vez que hablemos, qué tarde.
Qué cantidad de notas de vampiros emocionales que hay, está lleno la internet, la Google, es un infierno.
Explota el vampiro emocional.
El vampiro emocional está por
la vanguardia,
lado,
¿no? Tipos de vampiros emocionales y cómo nos chupan la energía. Y el tipo y cómo no. 9 características de un vampiro emocional, cómo afrontarlo.
No, es impresionante.
Muy interesante de la revista. ¿Qué es un vampiro emocional?
Tipos
de vampiros. Hay varios, ¿eh? Hay perversos, psicópatas, sociópatas, histriónicos, narcisistas, perfeccionistas.
¿Todos esos son vampiros emocionales?
Bueno, hay tipos de vampiros emocionales. Parecen definiciones de muchos tipos de personas al mismo tiempo que podrían
ser. ¿Y no
vampiros.
Se mueren como los otros?
No sé, Darby. Pero vámonos, que no pasó.
¿Andan de noche?
Pasamos de hoy. Sí. Es una buena sección esta, Darby. Es una buena. El vampiro emocional.
Vamos a hacerle una sesión. La sesión noticia. Del vampiro emocional. Hoy.
Hasta mañana.
Hablamos con otro vampiro emocional, amigo.
Hasta mañana. Chao,
¿dónde guarda las emociones?
No toquen nada.